Ens acompanya el senador del PNB, Iñaki Anasagasti, que aquest dijous ha presentat a la ciutat el seu darrer llibre, Jarrones Chinos, Arias Navarro, Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar i Rodrigo Zapatero, del poder a la desubicación, en un acte organitzat pel Setmanari Diari de Sant Cugat i que ha comptat amb la presència de l'exdiputat i exalcalde santcugatenc, Lluís Recoder. Bienvenido a Sant Cugat, un placer tenerlo entre nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y por estar aquí con ustedes.
¿De dónde sale esta metáfora de los jarrones chinos y qué significado tiene?
Bueno, no es una expresión de Felipe González, aunque se la atribuyen a Felipe González, sino que es de uno que fue presidente de Venezuela, y luego me enteré que tampoco era de él, sino de que fue presidente de Chile, Eduardo Frei. Él decía que los expresidentes son como los jarrones chinos, que son muy valiosos, pero que nadie sabe dónde ponerlos. Y entonces, bueno, pues escuché unas declaraciones de Felipe González atribuyéndose eso, y dije, bueno, con esta excusa, pues voy a contar un poco mis experiencias con los expresidentes españoles que yo he podido tener en el Congreso de los Diputados.
¿Cuáles lo han llevado mejor o peor?
Bueno, yo creo que en el caso de Calvo Sotelo, que perdió de manera tan garrafal, pues el hombre se resignó inmediatamente, ¿no? En el caso de Adolfo Suárez, que era un nuevo partido. En el caso de Aznar lo lleva fatal, porque siempre está protestando y nadie le hace caso. En el caso de Zapatero, el hombre, como también los últimos años fueron bastante erráticos, pues el hombre está como resignado, ¿no? Pero yo creo que el que peor lo lleva ha sido Aznar.
¿De qué presidente guarda mejor recuerdo y cuáles le han sorprendido más, para bien o para mal?
Bueno, el mejor recuerdo de Adolfo Suárez, porque fue un hombre valiente a pesar de que venía del movimiento y fue un hombre que se enfrentó a una situación muy difícil, pero se enfrentó, cosa que no han hecho los demás, porque los demás han surfeado, ¿no? Y yo creo que es mejor recuerdo, incluso llegamos a darle un premio, el premio Euskadi a Adolfo Suárez, cosa que no se lo hemos dado a ningún otro.
¿Deberían tener alguna función específica y reglada los expresidentes, aparte del Consejo de Estado?
Bueno, fundamentalmente no molestar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Felipe González, podría haber trabajado mucho en el tema europeo, no lo ha hecho, o en el tema americano, y no lo ha hecho más que para su propio interés, ¿no? Yo creo que tendría una función representativa, protocolaria, de arreglar cosas, si efectivamente no estuvieran, de alguna forma, en la trinchera política, pero muchos de ellos siguen la trinchera política, como Felipe González sigue en la trinchera política.
Usted llegó al Congreso Español a partir del año 86 ya con Felipe González en el Ejecutivo. ¿Qué tipo de relación tuvo con los anteriores presidentes desde las diferentes responsabilidades que tuvo en Euskadi?
Sí, fundamentalmente con Carlos Sotelo, cuando aprobaron la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que indudablemente fue una ley que conculcó los estatutos catalán y vasco, y eso lógicamente pues nos obligó a ir a Madrid y a tratar con él, pero no logramos gran cosa.
Se suele comentar que el Senado es un cementerio de elefantes y usted, después de muchos años de diputado, pasó a ser senador. ¿Cómo vivió el cambio y qué tienen de distinto las dos cámaras a nivel funcional?
Lo del cementerio de elefantes o de los caídos, yo creo que en algunos casos sí, ¿no? También es cierto que el Senado tiene las mismas competencias que el Congreso a la hora del control del gobierno. Lo que pasa es que el Congreso no quiere que el Senado tenga protagonismo. No es que no se trabaje, sino que no se ve el trabajo que se hace, ¿no? Y yo creo que el Senado podría ser una Cámara de Representación Territorial, pero es que tampoco se le quiere hincar el diente, de manera que estamos en una situación muy, muy comprometida. Pero indudablemente el Senado tiene su papel, pero no se lo quieren dar.
¿La política actual, el día a día en el Congreso, en Madrid, ha cambiado respecto a esos primeros años de democracia?
Sí, ya peor. Ahora las mayorías absolutas son rodillos, no hay debate parlamentario. El debate parlamentario está muerto, y anteriormente por lo menos había debate parlamentario.
¿Y cómo se vive esto desde un grupo minoritario como es el del PNV?
Sí, los grupos pequeños trabajamos mucho, tenemos mucho protagonismo, pero nos hacen poco caso. Pues lo vimos, pues eso, con una cierta resignación, dándonos cuenta de que la política española debía cambiar profundamente, pero no va a cambiar. Pero lo vemos casi con resignación, vuelvo a repetir, porque es el papel que nos toca hacer, sobre todo porque España no termina de admitir que es un Estado plurinacional.
¿Cómo ve usted el presente de la sociedad vasca con la posición actual de ETA y cómo cree que lo ve el Madrid político?
Bueno, ETA ha desaparecido hace casi 3 años y parecería que en Madrid a algunos les interesaría que ETA continuara, porque es que no entendemos cómo, después de dar el paso a dejar las armas, pues todavía no se haya hincado el diente a darle una solución normalizada, legal y sobre todo civilizada a una situación que durante 50 años ha convulsionado los cimientos de una sociedad, ¿no? Y entonces vemos con una cierta estupefacción como algo así que está funcionando muy bien en Irlanda no está funcionando en Euskadi, porque Rajoy, como tiene mayoría absoluta y lo único que le preocupa es la economía, pues el tema vasco, como ya no mata, pues indudablemente pues lo ha dado por el beneficio de inventario. Y eso me parece una situación bastante terrible.
¿Interesa que no se acabe solucionando?
Algunos parecería que sí, ¿no? No digo que todos, pero algunos, como decían, son... ETA es una... como tener una úlcera, ¿no? De vez en cuando sangra, pero no mata a nadie, ¿no? En cambio, y se puede convivir con ella. Es decir, ETA no puede acabar con el Estado español, pero de alguna manera mantiene en cautivo al nacionalismo vasco. Eso lo decía él, ¿no? No digo yo que sea la situación actual, pero Rajoy le estamos pidiendo, está pidiendo al Lehendakari Urkullu que se mueva, que tenga actitudes valientes también con ETA y que de alguna forma encare la posibilidad de pasar página a lo que ha significado algo tan terrible como la existencia de la violencia, del terrorismo y la muerte de 800 y pico personas. Sin embargo, pues parecería que, bueno, todo lo que le diga el Lehendakari lo oye como que no oye llover, y estamos muy preocupados con eso.
¿Para qué opina de lo que está sucediendo en Cataluña respecto al derecho a decidir?
Pues que normalmente la sociedad catalana está harta, que ha cambiado el chip, que se ha movilizado y que en Madrid no ha entendido nada y piensan que esto se puede solucionar pues con cuatro carantoñas, y no es así.
Y para finalizar ya, defínamelo si pueden una palabra, por favor, Arias Navarro.
El carnicero de Málaga, un asesino.
Suárez.
Hombre valiente que venía del movimiento y que trató de solucionar problemas.
Carlos Sotelo.
Pues un hombre que pasó por ahí y no se enteró de nada.
González.
Pues un gato pardo, es decir, un personaje que cuando dice que gato blanco, gato negro, le importa que cace ratones, significa que no tiene ideología.
Aznar.
Un personaje con mucho resentimiento.
¿Y Rodríguez Zapatero?
Un personaje que también hizo relativamente poco.
Pues Iñaki Anasagasti, es que ricasco por atender a Cuapunca y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.